No sé.
Capaz alguien se olvidó de reprogramar nomás, qué sé yo.
Sí, sí, yo creo
en
que
principio
no.
Pinta por ahí porque es difícil, difícil que se lleve adelante algo así en este contexto, ¿no? Es complicado. Sigo, Edu, hasta que vos me digas.
Dame una más, dale.
Hola, ahí Silvia Villavicencio, ¿dónde está? Silvia Villavicencio la está juntando.
No, ¿por qué esa mirada mercantilista?
No, 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 digo que
Todavía no cobró.
está juntando consensos ahora que es directora de Radio Nacional Resistencia, Radio Nacional Filial Resistencia. Hola, buenos días. ¿Será que la señora intendente de Fontana puede abrir el acceso por 25 de mayo, ya que los aborígenes de Cacique Pelayo rompen botellas y no dejan pasar a nadie? Gracias.
Bueno, eso es, sí, hay que hablar con llamar al 911. Bueno, está en línea el director de emergencias de la provincia del Chaco, estamos hablando del doctor Nicolás Ivankovich. Nicolás, buen día, Eduardo Ruiz te saluda desde Radio Natagalá y Cablevisión.
Hola, buen día Eduardo y bueno, buen día a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. O sea, es que uno en este tiempo... Creo que ocupa mucho más voz, obviamente, pero ocupa un espacio de tiempo en cuanto a... Antes por ahí discutía de partidos de fútbol o de básquetbol o de voleibol o alguna película. En este caso hay un porcentaje alto de charlas sobre esto que nos pasa al mundo entero, COVID-19, coronavirus y demás. Y el otro día charlábamos con un amigo por teléfono y me decía, la solución está en que, bueno, aquellas personas que han superado el coronavirus, su plasma es importante. Y me acordaba también de algunos doctores que decían, bueno, ahora que me curé, mi sangre vale mucho. Y sé que, bueno, hoy es el primer día de la campaña para aquella gente que, bueno, ha sido, o que tuvo el contagio, que se recuperó, y el plasma de ellos es importante y es valioso. Contanos de qué va la campaña y por qué es tan importante, Nicolás.
Bueno, primero que nada, quiero aclarar algunas cosas que me parecen muy bien que has hecho la introducción. Creo que está muy bien que hablemos más tiempo de esto, uh-huh, y menos tiempo de fútbol o menos tiempo de otras cosas por ahí banales. O sea, no está mal hacerlo en la vida cotidiana, pero una vez en la vida estamos hablando de cuidarnos todos, de tomar conciencia, de ser responsables, de tener solidaridad, uh-huh, que mis actos pueden afectar la salud pública del otro, del vecino o de todos. De crecer como sociedad, que nos falta mucho, a veces nos queremos comparar con otras sociedades del primer mundo, pero estamos muy lejos en cuanto a la conciencia social,
sí, sí,
y ciudadana. Así que realmente, a pesar del tiempo que estamos viviendo, realmente créeme que lo festejo, que hoy se hable de esto, que veamos, porque quiera o no, hablábamos todos los días. Hablábamos de la falta de conciencia en el tránsito, la cantidad de muertes sin razón para morir, de gente joven, de gente que queda lesionada. Y también estamos hablando de una falta de conciencia. Hoy basta salir a la calle y vemos todos los motociclistas con barbijo, y está muy bien hacerlo por los tiempos que corren. Lástima que no se pongan casco todos, porque la gente acá también se muere por los siniestros
viales,
de hecho.
Tal cual.
Entonces, hago esta, no es una ironía, es la realidad. No quiero molestar a nadie con lo que diga. Entonces, hoy estamos viviendo una pandemia, tenemos una de las provincias más afectadas, o yo diría una de las provincias que dice lo que pasa, porque créeme que para nadie de este gobierno, para nadie de esta función pública, no es grato informar desde el día cero que hemos informado todos los casos, muertes, no es grato.
Seguro.
Por ahí se tendrían que llamar a autocrítica a otras provincias que dicen no tenerlo, porque por ahí me llama mucho la atención, no tiene base científica ni fundamento. Un virus que no, el mundo entero no pudo con él. Acá parece que hay provincias del norte argentino que tienen la solución mágica. Entonces,
sí.
Yo no, la verdad, yo no me la creo. Pero bueno, está en cada uno creerse, depende de los gobernantes que tenga.
Y está bueno que sé que lo venís, bueno, sosteniendo desde que comenzó todo esto, y está bueno que lo repitas. Nosotros, a ver, sin el conocimiento obvio que tenés vos, pero todos los días con nuestras palabras, con nuestra lectura, intentamos contarles eso a la gente, concientizarlos de lo importante que es el compromiso y la responsabilidad social y ser solidarios y del lavado de manos, de las medidas de bioseguridad. Y bueno, mucha gente sale tal vez para otro lado planteando, viste, que nos encierran, que no nos dejan, que nos prohíben, pero sí, la diferencia es la vida y la muerte.
Exacto, y bueno, y contestando a tu pregunta, sí, la verdad que festejo porque ya ha empezado esta campaña, tenemos casi la mitad de los confirmados con ya están recuperados, que quiere decir que ya son negativos, ya tienen dos hisopados negativos, separados de 48 horas. Entonces, esas personas que han padecido la enfermedad y han podido pasarla realmente, y encima tienen la solidaridad de poder querer ayudar, porque también aclarar que yo no creo que nadie de nosotros, acá no hay un fundamentalismo, a ver, no somos bioterroristas, yo no creo que nadie haya traído el virus porque quiso contagiar a otros. O sea, eso es una opinión personal mía, o sea, no tenemos que hacer una casa de brujas, no tenemos que acusarnos entre vecinos, entre conocidos, o sea, la verdad que sí podemos ser inconscientes, imprudentes, pero nadie lo hace, no vivimos en otros países donde hay un fundamentalismo y alguien se va a inmolar, digamos, no somos tan tarados, por decirlo
seguro.
Así. Sí, somos por ahí, tenemos poca cabeza para hacer acciones que ponen en peligro la salud de los nuestros y de todos.
Seguro.
Entonces, hoy tenemos esa gente que ha padecido y que quiere ayudar a aquel que la está padeciendo. Uh-huh. Se ha hecho una colecta en el banco de sangre de un laboratorio y se han colectado 19 plasmas de personas recuperadas. En este momento, a las 10:32, salió el avión, tanto la Dirección de Aeronáutica Provincial como la Dirección de Emergencias Médicas, coordinando con el Ministerio de Salud. Hemos sacado un avión chico, llevando una conservadora con unas 19 muestras de plasma de estas personas, y está volando rumbo a Rafaela, al laboratorio Omega, que va a procesar este plasma, y bueno, después los traeremos, vendrán en frascos, es el plasma para poder dar plasmaféresis a personas que hoy están padeciendo.
Claro.
y puede salvar obviamente la vida y puede evitar que evolucione a más grave la enfermedad.
Sí,
recordando que el plasma no se pone en personas que están graves ya en respirador, se le pone justamente a las personas que van evolucionando para evitar que entren en el respirador.
Está.
Y también quiero aclarar que cada persona que done plasma que ha padecido la enfermedad, o sea, por él tiene anticuerpos en su plasma para combatir, porque la ha padecido y generó anticuerpos, cada persona puede tratar a 3 o 4 personas convalecientes.
Ahí está, ahí me robaste la pregunta, pero bueno, ahí sí apuntaba yo, y mientras ibas hablando hacía la suma, 387 personas por lo menos recuperadas, o sea que tenemos, más allá de estos 19 de hoy, potenciales donadores de plasma, tenemos un montón que pueden ayudar. Cada persona que dona plasma sirve para ayudar a una persona o a más personas, Nicolás.
Cada persona que dona su plasma puede ayudar a 3 o 4
bien,
personas.
Bien.
A tratar. Recordando que esa plasmaféresis se hace, se pone, digamos, a un paciente para evitar que evolucione a insuficiencia respiratoria y que llegue a respirador.
Bien. Y el proceso, te lo digo porque yo no lo hice ahora, pero en algún momento tuve una lesión en la rodilla y me sacaron sangre, después separaron glóbulos blancos, los glóbulos rojos y me quedó el plasma, digamos. El proceso sí es el que conocemos, digamos. ¿Son 6 tubitos de sangre, una cosa así?
El proceso sería parecido. A ver, lo que se hace acá en el laboratorio que recolecta la sangre, obviamente que saca sangre a las personas donantes. Uh-huh. Eso va a una cicladora, que a muchas revoluciones por minuto, entonces la sangre, los glóbulos rojos y blancos quedan en el fondo y arriba queda el plasma. O sea, haciéndote algún ejemplo mucho más que todos van a entender, ¿qué pasa cuando sacamos leche con mal desordeñada? La leche queda, la arriba queda el suero, ¿se entiende?
Claro.
Bueno, en el suero, que es el plasma de nuestra sangre, uno lo hace girar a muchas revoluciones y por el peso los glóbulos rojos y blancos cae y arriba queda el plasma. En ese plasma, ahí están los anticuerpos formados por cada uno. Si vos tuviste gripe este año, vas a tener anticuerpos contra la gripe. Si tuviste la vacuna, si tuviste sarampión o varicela, vas a tener anticuerpos contra eso. Entonces lo que se extrae es el plasma, se procesa y se arman en frascos para después poder ponerlos a los pacientes que la necesiten. Eso es lo que en este momento se está llevando. Plasma de 19 personas donantes, el laboratorio los va a procesar y después nos enviarán para poder colgar como si fuera un sachecito, a veces no de sangre, sino de plasma para poder tratar a estas personas.
Doctor Ivankovich, buen día, Mauro Bisman lo saluda.
Buen día, Mauro, ¿cómo estás?
Bien. La pregunta tiene que ver, bueno, usted hablaba del tema puntualmente de dos provincias que no tienen casos. Una de ellas es Formosa, siempre hablamos de ella porque dicen que las estadísticas de neumonía han subido, básicamente. Y eso llama la atención. Pero lo que me plantean acá es, en 2018 en el Chaco, según el anuario del Ministerio de Salud, 762 personas fallecieron por influenza común o por neumonía. En este caso, ¿esas personas van a ser contabilizadas como COVID directamente?
No. A ver, COVID es un virus nuevo que apareció en el mundo en diciembre de 2019. Como estás diciendo, cifras de influenza del 2019.
Pero por eso, porque hay quienes plantean, ¿no?, respecto de esta pandemia, que la neumonía ya viene matando o viene generando el fallecimiento de mucha gente, ¿no? Este es el número.
No, eso no es un planteo, eso es una realidad. Claro. Siempre, todos los años muere mucha gente por neumonías bacterianas o virales. La influenza ha matado todos en la historia, siempre, a la población de riesgo. Por eso nosotros damos todos los años recomendaciones, vacunaciones a nuestros adultos mayores de cuidarse, porque son ellos la población más vulnerable. Si vos considerás a la influenza, que estamos hablando del virus de la gripe, claro, común, la letalidad que tiene es mucho más alta que este virus y viene todos los años. Lo que pasa es que este es un virus nuevo.
Pero entonces lo que se pregunta por allí la gente es, cuando se habla de COVID, de un fallecimiento de COVID, estamos hablando de una persona que fue testeada y que dio positivo, básicamente.
Exacto.
Y después está esta historia.
Las muertes por COVID las contabilizamos el que era positivo para COVID-19.
Claro. Y a una persona que llega con los síntomas, automáticamente se le hace el testeo, con lo cual se sabe quién tiene y quién no tiene.
Hoy estamos en una situación, ha cambiado tanto la definición de caso y es tan dinámica que hoy cualquier persona con síntomas compatibles es considerada sospechosa, se testea y se trata como COVID hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos, o se confirme el caso.
Claro, pero se testea.
Por supuesto. Toda persona con síntomas se testea. Y recalcar, los que se testean son los que hay que testear, los que tienen síntomas. Porque si yo empiezo a testear a todos los asintomáticos, si bien sabemos que los hay, estaría desperdiciando el recurso y las posibilidades de negativo van a ser mucho más altas. No así no descarta. Si vos estás asintomático y yo te hago un testeo porque vos tenés miedo, y lo más probable es que dé negativo, pero no así no descarta que no tengas la enfermedad y hagas síntomas posteriores. ¿Se entiende?
Exactamente.
Cuando la persona hace síntomas, es cuando tiene mayor posibilidad de positivizar el testeo. Y eso por ahí es muy fino, que por ahí la gente no lo entiende, la gente quiere que se testee todo el mundo. También no podemos testear más de la capacidad de proceso que tenemos por día, ¿se entiende?
Claro. Nicolás, a ver, dos preguntas. Una tiene que ver con qué imaginás a partir de el lunes que viene, qué imaginás que puede pasar en el área nuestra, Gran Resistencia, Área Metropolitana, Barranqueras, Vilelas, Fontana y Resistencia. Y la segunda pregunta tiene que ver con las acciones que ha llevado adelante el gobierno provincial respecto a este aislamiento social preventivo y obligatorio y las restricciones que están vigentes desde el día 16 de marzo.
Yo puedo imaginar muchas cosas, con la sociedad que tenemos imagino que... mejor no quiero decir lo que puedo imaginar. La verdad que quiero hablar de lo que yo desearía. Lo que yo desearía es que la gente realmente tome tema seriamente porque dice qué barbaridad, mirá lo que hace este o el otro, y organizan reuniones sociales, hay fotos, bueno, solo basta recorrer fotos de Facebook y de los medios sociales para ver que la gente no ha entendido nada, porque cree que el argentino cree que este mal que tenemos todos, que es la argentinidad al palo, que creernos que somos los campeones mundiales en fútbol y no le ganamos a nadie, perdimos 3 finales, teniendo a los mejores jugadores. La verdad que el argentino es exitista. Esa argentinidad que nos hace mal es lo que nos hace pensar que a nosotros no nos va a pasar nada. Yo soy el mejor conductor del mundo, sin embargo, tenemos cifras alarmantes de muertes en siniestros viales. Creemos que a nosotros no nos va a pasar nada porque soy joven, no es ni, pero todos tenemos un adulto mayor, todos tenemos padres, abuelos, o aunque no tengamos, hay gente que es de riesgo. Entonces así estamos, el joven sale porque cree que no es el problema de él, el problema es de todos, también han muerto jóvenes. Entonces hablo en general porque creo que el problema es social, es de conciencia, es de solidaridad y es de crecer como sociedad. Si hay cosas buenas que tiene que dejar esta pandemia es la conciencia social. Eso es lo que deseo. Lo que imagino puede ser distinto. Lo que imagino es que vamos a seguir con este problema hasta que realmente la gente, obviamente que el que cambia su hábito es porque ya le tocó de cerca o tiene algún conocido, entonces se cuide. Sí, hay mucha gente que se cuida y es consciente. Esperemos que convencer a todas esas personas. Ustedes han cambiado su forma de trabajar desde la casa y seguir haciéndolo. Para mí es fundamental los medios de comunicación porque son los formadores de opinión y son los que tienen que transmitir esto. Esta es la primer, hubo muchas pandemias en el mundo, pero esta es la primer mediática que ha llegado por los medios.
Claro.
Y no la pudimos advertirla o la subestimamos. Entonces yo estoy convencido que esta pandemia la combatimos también por los medios, dando información clara, precisa y transparente, pero sobre todo basada en evidencia. Cuanto mejor se informen, van a saber qué recaudo tomar cada uno. Así que por eso a veces no considero, aunque muchos colegas piensan que pierdo tiempo con los medios, yo creo que es una inversión.
Seguro, coincido contigo. Bueno, la verdad que siempre te leemos y te vemos en algunos canales o en radios. Y es realmente muy bueno charlar contigo por la sinceridad brutal que tenés y ojalá que todos entendamos y que nosotros que estamos en este caso en un medio de comunicación podamos transmitir también las cosas con la claridad que las haces vos. Te mando un fuerte abrazo y gracias por el tiempo.
Seguro que sí, y no es que no entendí la pregunta, vos mala de sinceridad. Mauro me preguntó por 2 provincias que yo no nombré.
Sí.
Yo solo dije provincias del norte. No es que evité. Sí, trato de no nombrarlas. Yo no quiero tener problemas con
No, se entiende, pero además tiene que ver con tu responsabilidad, no es que, digamos. Sí.
Mi responsabilidad, exacto. No es que. Yo lo que quiero decir es que no es que obvié la pregunta. Sí, estoy obviando nombrarla,
sí,
nada más.
Sí, entendemos.
Pero yo creo en la región. Acá tenemos un problema que si nosotros creemos que el problema es del vecino, estamos mal. El problema del vecino siempre es mío y el problema mío es del vecino. Si el vecino tiene mosquitos, y yo voy a tener también dengue. Yo tengo que trabajar para que el barrio, la ciudad, la provincia o el país estemos todos unificados. Si acá hay una provincia que nos separa un puente y tenemos mucha comunicación fluida de personas que trabajan de un lado y del otro, y de una provincia se toma una conducta y de la otra otra, o de una provincia creen que la peste está al otro lado del río, y estamos mal como país. Si somos un mismo país, tenemos la misma bandera, cantamos el mismo himno, yo no entiendo por qué las políticas sanitarias no son unificadas. Simplemente eso.
Tal cual. Un fuerte abrazo, Nicolás.
Gracias por el espacio y por, bueno, si hoy con nuestra charla de los tres, más allá de los tres, pudimos cambiar el hábito de alguna persona más, nuestra misión en el día de hoy por lo menos está cumplida. Gracias.
Seguro,
a ustedes.
Yo creo que sí. Un abrazo. Bueno, el doctor Nicolás Ivankovic, claro, clarísimo, la verdad, como poco, ¿sí?
Habría que decirle a otros funcionarios que sí se puede, ¿no?
Sí, sí se puede.